sé cómo vendrá Pumas de cara al partido, al compromiso con nosotros.
A Puebla voy a ir con los que mejor están. Desde el lado físico, principalmente, ante tanta seguidilla.
Nos planteamos preparar el partido considerando las grandes virtudes que tiene Pumas como equipo.
No creernos más de lo que somos porque estaríamos equivocados, pero sí voy a formar un equipo para ganar.
Habrá que ver de qué manera incide y cómo nosotros lo consideramos para tener el mejor desarrollo de partido favorable a nosotros.
Y cuando aflora el cansancio, a nosotros lo que nos haga fuerte es su mentalidad. El grupo este es mentalmente diferente a todos.
El juego con Pumas para nosotros son tres puntos muy, muy valiosos.
Sabemos que vamos a tener que trabajar quizás mucho más que esta noche. Se caracteriza en este grupo por la fuerte mentalidad que tiene. No nos ha derrocado y tumbado nada.
Entendemos este momento del campeonato y sobre todo el partido del viernes como un momento clave y lo tomamos como tal.
Esta es la encuesta del día. ¿Qué director técnico ha entregado mejores resultados considerando su plantel? ¿Andrés Lilini o Nicolás Larcamón? Su respuesta es muy importante en @foodpicante. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. Hoy juega el equipo del Puebla ante Pumas. No arranca hoy la jornada, arrancó el día de ayer. Y como ya es una costumbre, tenemos fútbol durante toda la semana. Hoy quizá, por lo menos en el papel, desde mi punto de vista, uno de los partidos más atractivos que tiene esta jornada. Por cómo juega uno y otro equipo, por lo que hace Puebla con Larcamón y por lo que hace Andrés Lilini con el conjunto de Pumas. La verdad es que yo sí soy uno de los que busca a qué hora y en qué canal juega el conjunto de Pumas. Estos Pumas a los que Andrés Lilini le devolvió desde hace tiempo ese famoso ADN Puma que estaba perdido en Ciudad Universitaria. Con esto vamos a arrancar esta edición de Fútbol Picante para platicar qué equipo llega mejor, qué técnico le ha sacado mayor provecho a su plantel y lo que también han hecho sus futbolistas a lo largo de esta temporada. Paco Gabriel Danda, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes.
Bienvenido tú, Mau. Gracias, Paco. Bienvenido, gran trabajo, por supuesto, allá en Qatar. Nos abriste el panorama de lo que va a ser, ¿no? Una probadita de lo que va a ser el Mundial allá en el Medio Oriente. Bienvenido, gran trabajo. Pietra, Héctor, un gusto estar aquí con Paco. Ustedes.
Jorge Pietrasanta, ¿cómo le va, Jorgito? Qué gusto verlo.
Hombre, don Mauricio, es un verdadero placer verlo. Gracias, Paco y Héctor. Pedí especialmente, y yo creo que ya está autorizado, yo creo que ya llegó usted para que pudiera estacionar su camello aquí afuera.
Ahí está el camello.
Entonces, gran trabajo.
Nos vamos adaptando a lo que es la cultura de Qatar, porque se va acercando la Copa del Mundo. Bien. Muchas gracias, Pietra. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Mau. Felicidades, igual que...
Gracias.
Me uno Muchas gracias. A la felicitación de Paco y de Jorge. Muy buen trabajo. Ayer pasamos un pedacito nada más de tus reportajes. Hiciste varios, ¿no?
Sí.
Van a pasar varios.
Sí, que estaremos presentando
en los
próximos días.
Muy padre, muy padre. Me gustó mucho este del estadio de los contenedores, ¿no? ¿Cómo se llama el estadio?
974, porque...
Y están colgados los contenedores, todos los en el estadio.
Exactamente. Hijo,
qué barbaridad.
Y es el primer estadio que encuentras saliendo del aeropuerto a 2 kilómetros de tu lado derecho. Lo primero que ves es el estadio. Ese estadio donde va a debutar México.
Ah, es el del debut.
Ahí debuta México contra Polonia.
Mira, qué bueno.
Sí, bien. Pegado al Golfo Pérsico.
O sea, que los que lleguen justos del aeropuerto se van al estadio.
Pero sin problema y sin prisa.
Y también quiero ver los reportajes del deporte extremo que hay en las dunas.
El de las dunas, sí, que los qataríes pasan horas y horas durante el fin de semana. Hay poca diversión, bueno, respecto a lo que nosotros conocemos como diversión
claro,
¿no? En Qatar, porque sigue siendo un país muy cerrado en cuanto a su cultura y su religión. Entonces, lo que hacen los qataríes es adaptan sus camionetas 4x4 para ir a las dunas, para ir al desierto, y se pasan horas en el desierto. Para meterte a las dunas necesitas ir a más de 80 kilómetros por hora. Así que si no sabes controlar eso, por supuesto que es un peligro.
Ya hubo las dunas de Bilbao ahí en Torreón, en Coahuila, no le pide nada.
También hubo
que ir a 120.
Hubo una ciudad de Brasil también con dunas, ¿te acuerdas? ¿Fortaleza fue?
Sí, ¿Fortaleza o Natal?
Natal, ¿no?
Natal.
Había
Natal,
otro sí. También con dunas.
Pero sí conoce las dunas de Bilbao en...
No, yo no. Yo no.
En Coahuila, claro, por supuesto.
Pues ahí para los que vayan a ir al Mundial, que ahí se vayan
entrenando. Los que vayan a practicar.
¿No? Sí. Claro. Bueno, pues arrancamos entonces con este tema, Pumas, que el día de hoy visita el conjunto del Puebla. Si tuvieras que elegir hoy, Paco, a un técnico para tu equipo, ¿a quién elegirías? ¿A Larcamón o a Lilini?
Me gustan mucho los dos.
¿Los dos?
Me gustan mucho los dos. A ver, lo del Arcamón, que además te da con diferentes planteles, porque le han cambiado constantemente a los futbolistas, te da los mismos resultados. Y es más, cada día aspira a un poquito más de lo que te dio el torneo anterior. Lo de Lilini, institucional. Esos entrenadores, yo los... enriquecen al fútbol, porque se comprometen con la empresa, con la institución, con el equipo, con la playera, en fuerzas básicas, con el equipo que les des, no se quejan, o si se quejan no lo hacen público, y además también te generan, te dan buenos resultados, siempre con la institución por delante. La verdad es que los dos me llenan mucho el ojo. Escoger a uno me es complicado, sin embargo, me quedaría con Arcamón.
¿Con el Arcamón? ¿Por estilo de juego?
No, yo creo que el Arcamón tiene todavía mucho más que dar que Lili.
Ok.
Para mí esa es la diferencia.
Pietra, ¿qué técnico de estos dos, qué técnico es el que le ha sacado mayor provecho a su plantel? Porque es una realidad que cuando empezó este torneo y otros, decíamos, no, de los planteles más justos, más modestos, son el de Puebla y el de Pumas. Sí. Y pasan los torneos y siguen calificando y siguen siendo un dolor de cabeza para cualquier equipo.
Sí.
¿Qué técnico de estos dos le ha sacado mayor provecho?
Qué difícil es determinarlo. Yo me inclino a pensar que Lilini. Lilini porque ya llegó a una final, ¿no? La perdió, pero ya llegó a la final. Es sacarle más jugo, aunque del otro lado la Arcamón ha conseguido liguillas,
y
¿no?
Y se quedó muy cerca liguillas. De otra final.
Y se quedó muy cerca de otra final a una sola jugada, ¿no?
Sí.
Y ahorita está cerca de otra en el torneo de la CONCACAF.
Claro.
Tiene ventaja. Entonces yo por eso pienso que es Lilini. Y yo estoy de lo que le preguntaste a Paco, también bien apretado de determinar cuál de los dos. Yo me quedaría también con Lilini, pero tú decías al principio, le pongo y le busco dónde están jugando los Pumas para
sí,
verlos.
Sí.
También, yo también hago lo mismo con el Puebla, ¿eh? Digo, el Puebla regularmente
sí,
me toca transmitirlo de local, pero de visita. A mí me gusta mucho cómo juega este equipo del Arcamón,
sí.
Mucho. Pero la pregunta que me hiciste, me voy a quedar ligeramente con Lilini por el aspecto de la final y de sus dos semifinales hasta ahora.
Sí, sí, sí. Y de quedarse a una jugada.
A una jugada y una decisión arbitral.
Sí, y tiene vida, mucha vida en esa semifinal de Liga de Campeones de CONCACAF cuando parecía que estaba muerto en los cuartos de final. Héctor Huerta, ¿con qué trabajo te identificas más si te tuvieras que identificar con uno de acuerdo a tus gustos por el fútbol?
Tienen algo en común los dos, que les desarman los planteles y ellos mismos los reconstruyen.
Sí.
Ha pasado en los dos, ¿no?
Sí, sí.
Pumas necesita vender para administrar el dinero que saca de los jugadores que vende en el siguiente torneo. Y Puebla lo mismo, ¿no? A Puebla hace dos torneos le quitaron cuatro. Maximiliano Per, Chava Reyes, Oscar Fernández, Omar Fernández y Santiago Ormeño. Le quitaron cuatro que eran la base del equipo. Rearmó el equipo. Le costó trabajo, pero lo rearmó al final. Y ahora le quitan a Tabó y ahora le quitan al Fideo Álvarez, que se fue al Toluca, ¿no? Y a pesar de eso, no lo arma con jóvenes como Lilini, que sí se avienta un poco más con los jóvenes, me parece. Lo arma con otros jugadores experimentados de primera división también, que no dan en otro equipo tal vez, y él los potencia para que rindan más con el equipo. Ahora, Larcamón es muy joven, tiene 37 años, ¿no? Entonces tiene un futuro por delante grandísimo. Lilini tiene toda la experiencia del mundo acá, desde hace 20 años que trabaja en México y trabaja con fuerzas básicas, pero hoy ya es un técnico de primera división, o sea, ya no es ni interino ni de fuerzas básicas, es un técnico de primera división, hecho y derecho, con dos finales, casi prácticamente la de CONCACAF, que está por conseguirlo contra toda la opinión de todos, pensamos que el favorito es Cruz Azul, sigue siendo favorito Cruz Azul, pero Lilini tiene la ventaja de 2-1 todavía para llegar a otra. Imagínate que llegue una final de CONCACAF, a una final de Liga, que estuvo a punto de otra final de Liga, si no es por una decisión del árbitro que se equivocó, el penal de Santa María sobre Dineno. Entonces, son jugadas que te determinan un rumbo de un campeonato, pero Lilini, salvo un torneo que estuvo mal, que no calificó, yo creo que ha hecho un gran, gran, gran trabajo con Pumas. Me quedaría, si tuviera que escoger uno de los dos para el Atlas... Híjole, me quedo con Coca.
Buena. Oye, lo del Arcamón.
El otro día yo hablaba de eso en redes sociales. Sí. Me parece que le ponemos mucha atención al Arcamón y a Lilini. Y no hemos hablado tanto de Coca y ha hecho un trabajo espectacular.
Pues
este es el ESPN Fútbol Index. Ya te escucho, Jorge Pietrasanta. 46% para Puebla, 27% para Pumas. Y para el empate le dan 27%.
Sí, yo solamente quería agregar a todo lo que han señalado del Arcamón, que este trabajo ya le dio a un jugador a selección, ¿no? Israel Reyes ya fue observado ahí y entonces ya hay que empezar a considerarlo. Es un muchacho que bien puede jugar de central, en línea de tres, en línea de dos o hasta la contención. Es un buen jugador y sale del trabajo del Arcamón, ¿no? Quizá un poquito con Reynoso, pero lo potenció el Arcamón.
Está hecho en el Atlas, pero fue prestado al Puebla y en el Atlas prácticamente ni jugó. Y el Arcamón lo agarró y lo hizo un jugador titular del equipo, ¿no? Está hecho por Larcamón, efectivamente, ¿no?
Oye, pero se formó con Reynoso, ¿llegó después de Reynoso o llegó cuando?
Creo que ya estaba Reynoso, ¿sí? Cuando llegó, sí, pero el que lo consolidó en primera división fue y lo llevó a la selección nacional, Larcamón.
De esos jugadores que seguramente van a aparecer en la lista de convocados de Gerardo Martino para jugar el 27 de este mes ante Guatemala en Orlando, tomando en cuenta que no es fecha FIFA. ¿Quién llega mejor al partido de hoy, Paco? ¿Pumas o Puebla?
Pumas.
¿Pumas?
Pumas. Pumas, porque la victoria con Cruz Azul te fortalece. Te fortalece. Te vuelven a sacar el pecho en las declaraciones, ¿no? Los ves, los percibes, te reanima. Son jugadores que físicamente yo pensé que les iba a costar más. Los vi bien ahora con Cruz Azul. Vamos a ver ahora con Puebla. Y Puebla tiene los partidos más recientes que no es el Puebla que nos tenía acostumbrado. No, digo, son altibajos como todos los equipos de repente.
La famosa aquí, curva, ¿no?
Pero aquí en México se asustan mucho, ¿eh? Pues pareciera que nada más ven el fútbol de México. Hay que ver el fútbol en todo el mundo para ver que hay altibajos. Aquí dicen, es que la irregularidad del fútbol mexicano, la inconsistencia del fútbol mexicano, pues entonces no vemos fútbol en ningún lado. Sí. En todo el mundo pasa eso. No hay ningún equipo que gane de principio a fin, no lo hay. Alguna vez el Arsenal, alguna vez la Juventus, hoy en día no. Yo creo que el Puebla va a retomar ya con miras a la liguilla, porque también ya lo sabe el Arcamón, que no hace falta llegar primero, sino que hay que
saber llegar,
¿no? Y Puebla va a llegar muy bien a la liguilla. En este momento creo que Pumas está mejor, pero Puebla va a llegar muy bien a la liguilla.
Sí, entramos ya a lo que es la recta final de la fase regular, ¿no? Y después viene la parte más importante de este campeonato mexicano, que son esos 6 partidos de liguilla si quieres ser campeón, o hasta 7, ¿no? Si tomamos en cuenta el posible repechaje.
Oye, en viernes y diciendo no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Y Pietra le hizo...
Peló los ojos, ¿no?
Sí. Oye, yo creo que los dos técnicos saben perfectamente cómo, ¿no? En este momento sí Puebla cayó en este pequeño bachecillo, pero lo que intentará es ya para la liguilla tenerlos bien. Está en lugar 3 de la tabla. O sea, lo que procurará es meterse otra vez de manera directa como ya lo hizo, ¿no? Estar entre los primeros 4, no salirse de esas posiciones y luego vámonos para adelante. Y la manera de llegar de Pumas, que ya la conoce perfecto Lilini, es por la vía del repechaje, ¿no? Porque para todo un torneo y meterte en los primeros 4 no le alcanza a Pumas. Y luego sabe jugar las liguillas, sabe jugar los torneos para darle lo que requiere ese equipo en este tipo de partidos, ¿no? En donde se tiene que definir algo. Creo que me da gusto que ya te agraden los Pumas.
Sí, claro, por supuesto. Mauricio, porque antes estos Pumas me agradan y mucho. ¿Sí? Llevo rato diciendo que Andrés Lin le devolvió ese famoso ADN Puma. Están hasta el último segundo del partido luchando como arrancan el mismo. Entonces, me parece que tiene argumentos suficientes para que uno busque el canal y el día en el que juegan estos Pumas. Antes de ir a pausa y escuchar un comentario final de Héctor Huerta, la transmisión, Pietra, hoy por ESPN, ¿no? Puebla contra Pumas.
Sí. A las 6:50 de la tarde.
6:50.
Puebla Pumas, ahí estaremos Chelis y un servidor.
Perfecto. Bueno, pues entonces no nos perdemos esta transmisión. Puebla contra Pumas desde el Cuauhtémoc, con la narración de Jorge Pietrasanta y el análisis del Chelis. ¿Quién lo gana, Héctor?
Híjole, la condición de local de Puebla le va a ayudar, seguramente es un factor a favor, pero el equipo de Pumas viene con mucha confianza. Ahora, hay que saber también si Lilini decide, como lo hizo en Juárez, descansar a 5 o 6 jugadores.
Por el partido que tiene el martes.
Partido contra Cruz Azul, claro. Cruz Azul ya anunció que va a jugar contra Mazatlán con un equipo alterno, porque quiere ir por todo ante Pumas por el regreso. Si Pumas hace lo mismo y descansa 5 o 6, sí tendría ventaja, me parece, el Puebla, ¿no? Puebla que ha llevado, que fue el último en que perdió en este torneo. 9 fechas duró invicto y hasta la 10 perdió. Y luego, pero de los últimos 3 ha perdido 2 de 3 y un empate. Entonces sí tiene una caída leve. Y Pumas, en cambio, ha sido consistente en la liga más o menos, combina rachitas buenas con malas, pero en general ahí está metido también. Claro, el Puebla está tercero general, pero Pumas está en el noveno de la tabla y en el repechaje.
Ahora, respecto a lo que dice Héctor de que Cruz Azul va a presentar un cuadro alterno, la diferencia, ¿no? Entre lo que es Cruz Azul y Pumas.
Bueno,
porque Pumas tendrá Andrés Lilini. Claro, tendrá Andrés Lilini para hacer 2-3 modificaciones, pero no creo que pueda cambiar.
Hizo
mucho,
hizo cinco contra Juárez.
Y era un plantel mucho más debilitado.
Pero Juárez pierde con todos, entonces esa ventaja sí tuvo, ¿no? Que fue y le ganó y fue la octava derrota de Juárez.
Hoy hace 5 cambios contra Puebla.
Contra Puebla y quién sabe.
Y quién sabe cómo vaya a salir de ahí.
Pumas, el partido de la CONCACAF no lo jugó Jero, Galindo, Saucedo no fue a la banca.
Ortiz no jugó, Fabio Alonso.
No, pero no, el de CONCACAF.
El de Cruz Azul.
El de CONCACAF. Sí, ellos tres no jugaron, ellos estarán en la liga, ahora, sí. Pero no hay plantel como el de Cruz Azul, ¿no? No.
Y lo que decías de CONCACHAMPIONS, Héctor, tomar en cuenta que cierra Pumas de visitante. Y esto para mí es una ventaja. Por el criterio de desempate, porque esta creo que es la única competencia en el mundo que sigue teniendo el gol de visita.
Pero también es la ventaja que Cruz Azul lo consiguió.
Sí, pero le quedan 90 minutos a Pumas. Sí, claro. Ya Cruz Azul no. Entonces, con ese criterio, me parece que tiene posibilidades el equipo universitario. Pausa y volvemos para hablar ahora de la máquina. Para platicar con León Lecanda, que nos tiene información de Cruz Azul, presentará cambios. León, fuerte abrazo.
¿Cómo estás, Mauricio? Fuerte abrazo, sí. De hecho, hay jugadores que reciben su primera titularidad, como el caso de Rómulo Otero, el venezolano, o algunos que reciben la oportunidad también de arranque y que han tenido pocas veces esa confianza de parte del técnico Juan Reynoso, como los casos de Iván Morales o Ángel Romero, el chileno apenas una vez titular en todo el torneo de liga, y el paraguayo 2 veces antes de esta noche. Vamos a escuchar, analizar, Mauricio, el equipo que pondrá Juan Reynoso de atrás hacia adelante. Sebastián Jurado repite en el 11 inicial, me dicen, sobre todo pensando en que el portero, Jesús Corona, el capitán de la máquina, puede estar para la vuelta contra Pumas el próximo martes en el Estadio Azteca. Entonces, Jurado en la portería, línea de 4 en el fondo. Quizá por ahí alguna duda en la lateral derecha. Si pone a Joaquín El Shaggy Martínez, que viene saliendo de molestias físicas y no trae ritmo, o si le da la confianza a Nacho Rivero, sobre todo pensando en que el uruguayo ha tenido mucha carga de trabajo. Luego los dos defensas centrales, Julio César El Cata Domínguez y Luis Abraham, para darle descanso al paraguayo Pablo Aguilar. Por izquierda, Alejandro Mayorga. No va a cambiar esos dos jugadores en medio campo que siempre son la base de todo, la columna vertebral de parte de Juan Reynoso, que son Eric Lira y Rafael Vaca. También va a estar ahí, entonces, decíamos, Otero. En el eje de ataque, Ángel Romero, Iván Morales, ya decíamos, y la otra duda, si va Rodrigo Huescas, el juvenil, o si pone a Cristian Tabó, autor del gol muy, muy importante en el partido de ida de la semifinal contra Pumas, porque es el que le da vida, gracias a este tanto de visitante, a la máquina cementera en busca de la remontada, Mauricio.
O sea, no le toca a sus dos de mediocampo, a sus dos recuperadores. De ahí en fuera hay algunas piezas flexibles, ¿no?
Muchos cambios, ¿no? Y como podemos darnos cuenta, quizá el descanso para Adrián Aldrete, para Santiago Jiménez, Uriel Antuna, otra vez Charly Rodríguez, pensando en que Cruz Azul no hizo un buen papel, sobre todo en los primeros 45 minutos contra Pumas, pero reaccionó en la segunda mitad en el Estadio Olímpico Universitario, y reitero, ese gol de visitante es el que le da vida a Cruz Azul para buscar la remontada el próximo martes en el Estadio Azteca. Y hablaban ustedes de Pumas en el bloque anterior, les puedo decir que lo mismo, el técnico Andrés Lilini va a mandar a varios jugadores que no son titulares habituales, como Santiago Trigos, como Ricardo Galindo, Omar Islas o Diogo de Oliveira, buscando también que sus jugadores titulares habituales la mayor parte de los partidos tengan ese descanso, esa posibilidad de estar al 100% en la vuelta, porque los dos equipos capitalinos saben que mucho del éxito o el fracaso de este semestre consiste en avanzar a la final de la Liga de Campeones de CONCACAF y pelear contra Seattle Sounders o New York FC el título, ¿no?, de la región.
Sí, es que la obligación de Cruz Azul es ganar el título, ¿no? Sí o sí, por el plantel que tiene, y en uno y en otro torneo. Gracias, León. Tenemos también a Rafa Ramos. Gracias por la información, León Lecanda. Te saludo con mucho gusto, Rafa. ¿Cómo estás? ¿Qué te parecen estas modificaciones que plantea ya León Lecanda, que tiene en la cabeza Juan Reynoso para enfrentar al conjunto de Mazatlán?
¿Qué tal? Un saludo para todos allí en la mesa. Fíjense lo curioso. La primera vez que Reynoso determinó hacer cambios así bruscos, radicales, numerosos, fue precisamente ante Mazatlán. Recuerden ustedes seguramente, en paz descanse, la reacción que tuvo el mismo Tomás Boy quejándose de la falta de respeto que él interpretaba, el hecho de que Cruz Azul moviera 8 jugadores de su alineación titular precisamente para enfrentar a Mazatlán. Bueno, otra vez ante Mazatlán decide mover las fichas y pensando evidentemente en el gran objetivo que creo yo tiene Cruz Azul, que es meterse a la Concachampions, la apuesta que es meterse a la Concachampions para después brincar al Mundial de Clubes. Así que, vamos, no se le puede criticar a Reynoso, porque desde que llegó a Cruz Azul nos ha dado cátedra de que es capaz de repente de improvisar en el parado táctico, de improvisar en posiciones de los jugadores, de improvisar incluso en funciones que no creíamos poder ver algunos futbolistas. Entonces, a final de cuentas, queda claro que Reynoso trabaja con este grupo sobre lo que quiere. Es distinto de lo de Lilini. A ver, yo compararía lo de Lilini como un proceso, ahora sí, valga la redundancia, de una universidad dentro de una universidad, porque los chamacos que está llevando ya saben a qué quieren que juegue Lilini. Son jugadores que él ha ido formando, que él le dedicó tiempo, que él le sigue dedicando tiempo. En cambio, en Cruz Azul, y no es un término peyorativo, compararemos con una nocturna. Es decir, son jugadores que van a la escuela, que trabajan duro, que trabajan intenso para pegarse a lo que quiere el entrenador, entendiendo que también para tratar de recordar a un futbolista salido de Cruz Azul que se haya transformado o que se haya colocado como un histórico de la máquina, pues habrá que buscarle, pero con mucha paciencia, precisamente la historia de Cruz Azul. Ahora podemos hablar de lo que puede llegar a representar el Chaquito Jiménez, pero tampoco es necesariamente el referente hoy de lo que alguna vez eventualmente sí tuvo Cruz Azul. Hace años, pero muchos años, que no te aparece una figura puntual de Cruz Azul porque no ha habido un trabajo serio de fuerzas básicas. Entonces esto coloca además a dos equipos que evidentemente nos van a presentar un muy buen partido seguramente en la vuelta de la Concachampions.
¿Va en el camino correcto Santiago Jiménez para ocupar ese lugar, esa posición que menciona Rafa, de un referente surgido precisamente de las fuerzas básicas?
Yo creo que sí, es decir, a ver, me queda claro, Santiago Jiménez tiene una gran ventaja. Se sienta a comer con un tipo que en México lo reconocemos porque tiene carácter, porque tiene temperamento, porque siempre fue profesional dentro de la cancha y porque además, evidentemente, con el haber aprendido de tantos buenos entrenadores y con su propia capacitación como técnico, es muy cómodo y es muy alentador que te sientes con alguien que te puede orientar, que te puede ayudar. Ese tipo de privilegios no lo tienen todos los jugadores. En cambio, sentarte prácticamente con un tutor, un entrenador, un orientador y alguien que eventualmente te puede dar consejos y que te dio consejos en el día a día, en su vida ejemplar como futbolista, pues, yo creo que tiene todos los elementos a favor, además de estatura, además de velocidad, inteligencia, tiene todo para convertirse en ese jugador, en ese eslabón perdido que la máquina pues hace muchísimos años.
No, eso no es garantía, ¿eh? Mira que Rafa se ha sentado varias veces con Héctor a comer y con Pietra y no les ha aprendido nada. Entonces, tampoco es garantía, mi querido Rafa.
Tienes razón, tú nunca fuiste garantía de nada. Jugaste con Rafa Márquez y no aprendiste nada. Jugaste con el coreano Rivera y no aprendiste nada.
Mi respeto para don coreano Rivera.
Oh, esa le dolió a Rafa, ¿eh?
Ah, le dolió. Ah, le dolió, o sea, Rafa.
Para que haya respondido tan rápido es que le dolió. Le dolió mucho. No les aprendiste. No,
Rafa. ¿Quién es de chispa? ¿Quién es de rapidez?
Rafa, ¿quién es de invitación a comer? Cuando quieras.
Tuvieron muy buena escuela, Héctor y Pietra, ¿eh? Aunque no te guste tanto, o por lo menos así lo expreses abiertamente, la escuela en la que estuvo Pietra.
Sí, no, la odia, pero quisiera estar ahí.
No, perdóname. Ahí tuvieron a Teodoro Cano. Que Teodoro Cano no haya podido hacer el milagro que hizo con otros, Pues no es culpa de Teodoro. Hay maderitas que nunca agarran el barniz.
El gran maestro, don Teo. El gran claro.
Maestro. No, fue su maestro de Rafa también un rato. Sí.
Pues por eso hay quien no aprende. ¿Está bien?
Me mandó a cortar la greña, el maestro Teodoro Cano. Me dijo, con esa greña en la tele no.
Oye, Rafa, hablaste mucho de sin decirlo, del Chaco Jiménez. Pero el Chaco Jiménez resulta que hoy está en la banca de Mazatlán.
Sí.
Hoy no puede darle consejos a su hijo de cómo meter goles al Mazatlán. Hoy van a ser rivales en el partido. Es.
No, pero ya lo formó.
Sí, claro, claro.
Es decir, ya lo llevó de la mano a la Catedral Suprema, que son los estadios de fútbol, y ahí lo tuvo de acólito para que viera, para que aprendiera. No, bueno, también hay que entender que a final de cuentas él le puede enseñar al Chaquito todo lo que el Chaquito sabe. Pero no le ha enseñado al Chaquito todo lo que el Chaco sabe, que esa es una gran diferencia.
Sí, pero siempre esa ventaja, ¿no? Para el hijo del futbolista.
¿Cómo no?
El poder tener esos consejos en casa. Y desde chiquito, yo me acuerdo, hace años cubriendo a Cruz Azul.
Siempre estaba ahí.
Y siempre iba con su papá.
Siempre. Ya lo trae, por supuesto. Yo sé que hay muchos casos así del hijo que trata de imitar al padre y que se convierte también en futbolista, pero pocos. Tan particulares como este, una familia muy estructurada,
sí.
Los hijos que fueron a ver al papá, ver jugar en dos equipos muy importantes, en Pachuca y en Cruz Azul, y que ese ejemplo permea más allá de los consejos que le des, porque el Chaquito más ha aprendido más de lo que ha visto que de lo que han dicho, ¿no?
A mí me llama mucho la atención cómo hay hijos de futbolistas con características tan similares, características de juego, me refiero, tan similares a las de su padre, ¿no? Hoy veo, todavía muy chico, al hijo de Héctor Herrera, corre igual, le pega igual la pelota, se perfila de la misma manera, inclusive ese juego cadencioso por momentos.
El de Guardado, Máximo, que salió sordito también.
También, de llamar la atención eso, ¿no? Veremos con el tiempo si al final los vemos como profesionales. Lo de Santiago Jiménez es una realidad.
Bueno, que seas hijo de futbolista no te garantiza.
No. Se han dado muchos casos que no. Recientemente ya debutó el hijo del Iguala Carreón, ¿no?
Sí,
esperemos que vaya muy bien. Sí. Pero no, hay varios casos que los hijos
Carlos
no
Hermosillo,
han funcionado.
El hijo de Carlos Hermosillo.
Sí.
Que también, no fue futbolista, que por cierto lo acabo.
Muy buen cantante.
No, lo acabo de escuchar
muy
en
buen
vivo.
Cantante,
lo acabo de escuchar en vivo. Espectacular la voz, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
Espectacular.
Carlos Gatica.
Sí, Carlos Gatica, sí. Efectivamente.
Pero bueno, todavía estás a tiempo, Rafa. Vente a comer con nosotros más seguido. A ver si
aprendes.
Igual hay maderas que no agarran el barniz, pero bueno, una de esas.
Para que le des con todo a tu vicio, que es la comida, Rafa.
No, además, si es en Pachuca, porque digo, una buena barbacoa, que te sirvan la cabeza completita, con tortilla recién hecha, sacar los sesos, los ojos, cachete, la lengua, el paladar, y hacerte tu taquito.
¿Cómo disfruta cuando hablo de comida?
A mí déjame. Iba a decir otra cosa, pero me alburé.
No.
Tú eres fifí, Pietra Santa, tú eres fifí.
Qué bueno que te detuviste.
Qué bárbaro.
Me detuve.
Bueno, Rafa, muchas gracias. Como siempre, un placer. Fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Un abrazo,
un abrazo para ustedes. Gracias.
Gracias. Ahí el aporte también culinario por parte de Rafa Ramos. Pausa y volvemos. Qué buen partido nos entregaron ayer Pachuca y Tigres. Atlas, Héctor, Atlas, ahí está el campeón. Ayer está. Contra Necaxa.
Recuperó jugadores y obviamente cuando tiene un plantel más completo, volvió Jairo Torres, volvió Julián Quiñones, volvió Aldo Rocha. Y con ese equipo es mucho más completo el Atlas. Aquí está Camilo, que Camilo es una garantía. Ya la gente del Atlas dice que es el mejor arquero de la historia del Atlas. Yo creo que todavía le falta tantito. Pero mira, Furch, ahí está. Ese es el Furch que quiere el Atlas. Julián Quiñones y él han hecho un tándem ofensivo impresionante.
Qué golazo este.
Sí,
golazo. ¿Siboldi, Héctor? ¿Te quedas con Siboldi?
Yo sigo quedándome con Siboldi. Ok. Sí. Pero vi a Héctor Brambilla también, y Brambilla era un porterazazo, ¿no? Pero Camilo está cañón, es un porterazo.
Sí, muy buen portero. Ayer el partido estaba para cualquiera.
Mira la jugada, mira
sí,
la
es una muy buena jugada. Hombre. Yo creo que hoy, de duplas ofensivas en el fútbol mexicano, esta es la que mejor se entiende.
Esta es muy buena.
La sí. que mejor se entiende.
Y la que más
Quiñones
produce.
Y Furch. La que más produce, sí. Ayer el partido estaba para cualquiera.
Y tal vez no produzca tantos goles, pero produce muchos puntos.
Exacto, sí. Sobre todo es lo importante.
Como se defiende también, con un golecito dos que hagan, con eso tenemos.
Tenemos, eso me gusta. Partidazo entre Pachuca y
Partidazo, Tigres. Guzmán, Guzmán, qué momento vive. Y para ganarle a Tigres se necesita, se necesita un equipo dinámico como
Edwin
es.
Álvarez, mira qué centro pone. Qué feliz.
Pues, sí. Recuerdo una convocatoria y ayer le daba vueltas a la cabeza, no me acuerdo contra quién fue aquel partido de selección mexicana, pero recuerdo que Juan Carlos Osorio lo convocó en alguna ocasión. Y luego viene la contratación de Chivas y lo que sucede del doping y se pierde mucho tiempo, pero ahora estamos viendo
Guzmán está para ser llamado
quizá la mejor versión del Pocho Guzmán, Paco.
Es lo veremos en la partido contra Guatemala,
pero es que ve el pase, él corrige, o sea, el Pocho Guzmán corrige, le mandaron una papaya
es un caso, yo te digo, igual que el de Bigón, en cuanto a que yo creo que el Tata Martino no sabe dónde colocarlos. Fíjate lo que te digo, siendo el Tata Martino.
Pero los colocas ahí donde está.
No.
Ahora, con el 4-2-3-1, sí tiene lugar el Pocho.
Es que donde sea.
Sí, Bigón, tiene lugar el Pocho. Bigón también.
Tiene lugar donde sea. Jugadores como Guzmán, lo tienes que ver. Lo tienes que ver porque te puede dar en algún momento, ¿no?
Mira, Bigón que juegue en el equipo donde de medio campo hacia adelante por los extranjeros, pero además qué nivel de los extranjeros, ¿no? Carioca, Guido Pizarro, Tobán, Guiñac, Luis Quiñones. Y a Soteldo lo tiene en la banca y a Córdoba lo tiene en la banca.
Pausa y venimos para platicar. Tenemos clásico en la MLS este fin de semana en la pantalla de YouTube.
Sí, siempre uno siempre quiere enfrentarse y ponerse a la competencia de los mejores jugadores en todas las ligas en las que estás, ¿no? Entonces, Carlos es uno de ellos y obviamente que va a ser muy bonito. Yo lo quiero mucho, como le dije ahorita aquí en inglés, lo quiero mucho, pero bueno, cuando el pitazo inicial se dé, para mí es un desconocido, es un jugador más del LAFC y vamos a hacerlo de la mejor manera nosotros para tratar de contrarrestarlo a él, porque sabemos que es un arma muy poderosa para ellos.
Vemos el frente a frente, Javier Hernández y Carlos Vela, que se van a encontrar este fin de semana en el Clásico del Tráfico. 4 goles de Chicharito, 4 goles de Carlos Vela, 89 minutos de Javier Hernández por 111 de Carlos. Asistencias 2 de Carlos Vela, más asistidor, y oportunidades creadas 10 del futbolista del LAFC por 3 del jugador del Galaxy.
A ver si te gusta esta presentación, Mau. No, porque no es el Chicharito contra Vela, a ver, es el goleador histórico de la selección nacional contra el mejor futbolista mexicano de los últimos 15 años o de los últimos 10 años.
Sí.
Y los dos fuera de la selección.
Los dos fuera de la selección. Pero sí son.
Pero uno por decisión propia y otra por...
Sí. De acuerdo. De otro tipo. Pero son leyendas.
Me quedé pensando. ¿No?
Son leyendas.
A ver, intenta vendérmelo un poquito más.
No.
¿Por qué quieres más?
¿Cómo? A ver, te voy a decir por qué.
¿Quieres más?
Tranquilo.
No, es que eso.
Ya sabemos
eso
que sí le calienta. Pavor a Paco.
¿Quieres más? No,
ya sabes que le tiene pavor y siempre vas a estar a favor de Paco.
No.
A ver. El mejor jugador de los últimos tiempos, dijiste.
El mejor futbolista mexicano de los últimos 10 años.
Por talento.
Carlos Vela, el mejor futbolista, sí.
Por talento.
Sí, claro. Sí.
Facultades, por favor.
Sí.
Bueno, no es un histórico de la Real Sociedad.
Demostrado.
Ellos mismos lo han dicho.
¿Demostrado en dónde?
En España, te lo acabo de decir.
¿En la Real Sociedad?
Sí.
En la Real Sociedad.
Sí, creo que nada más.
Nada más.
Bueno, nada más y nada menos. Llegó a estar por encima de Griezmann.
Sí, claro.
Llegó a ser catalogado uno de los 3 mejores de la liga en España.
Es que siempre ese es mi dilema con Carlos Vela, porque yo siempre vi a Carlos Vela, y no tengo empacho en decirlo, para jugar en los mejores equipos del mundo.
No, sin duda.
Y para mí, Carlos Vela me quedó de ver, porque no llegó a los mejores equipos del mundo, porque él tuvo la oportunidad de quedarse en el Arsenal.
Y facultades tenía.
Claro.
Y la sigue teniendo.
Entonces, ese es mi tema con Carlos Vela. Ojo, soy el primero en entender a Carlos Vela, que no le apasiona esto, que no es su máximo y que lo hace por...
Por trabajo.
Por trabajo, por cobrar un salario y se acabó. Y cuando no te termina por llenar lo que haces, debe ser muy complicado.
Yo creo que hoy ya le gusta más que antes. Hoy lo voy a disfrutar más el fútbol.
No creo, Héctor. Yo creo que hoy está más cómodo que antes. Porque no hay presión en la MLS, porque no tiene todos los reflectores, porque la competencia no es tan alta como en cualquier equipo de Europa.
Sí, claro.
Y porque además tiene la arena de básquetbol a 25 minutos de su casa.
Pero cuando se le abrió la posibilidad hace algunos meses de ir al Barcelona, él dijo sí. Al final ya no se dio, ¿no? Pero dijo
¿y era real?
Sí, sí era real.
¿Sí era real?
Sí, sí era real.
¿Y por qué no se fue?
No, porque al final pues hay negociaciones y negociaron antes con quién fue en ese momento. Creo que la llegada de Dembélé, no me acuerdo.
No,
Boateng. A Boateng.
Lo de Boateng, pero
imagínate nada más.
Por eso, por eso yo digo, ahora, en verdad, Mau, o sea, ¿fue real Vela, lo de Vela para el Barcelona o fue más ahí un manejo de su representante?
Vamos a hablar de las condiciones de Vela. Las condiciones de Vela, cambio de ritmo.
Totalmente.
Definición.
Sí.
Técnica individual, visión de campo, la ubicación,
muy
visión
bueno.
de juego.
No, todo no, muy bueno.
Excelente.
Sí. Técnicamente.
Yo también conocí cracks que no fueron ni siquiera jugadores de primera división.
Pero, a ver, dime cinco ahorita del nivel de Vela. Dime cinco del nivel de Vela.
¿Hoy del nivel de Vela?
Bueno, sí.
Herrera, que está en el Atlético de Madrid, para mí es más.
Es que no.
Que es una posición distinta.
Condiciones, no tiene las mismas condiciones. O sea, es mejor futbolista... Es mejor jugador con más condiciones
titular,
Carlos Vela.
¿Es titular en el Atlético de Madrid?
No. Y la historia ahí está para Héctor Herrera. Héctor Herrera tiene medalla de oro olímpica. Héctor Herrera es titular en todos los mundiales. Héctor Herrera es comprometido. Héctor Herrera te juega todos los partidos. Entonces, es un fuera de serie. No, las condiciones, las cualidades de futbolista de Vela están por encima de cualquier otro.
Sí, pero al final nos vamos a quedar con la sensación de que pudo haber hecho más cosas.
Ese es el tema.
Y lo hubiera hecho.
Y lo haría.
A ver, por condiciones...
No, lo hubiera hecho por condiciones.
Es indiscutible. Sí. Indiscutible.
Él privilegió siempre la comodidad de estar a gusto en un lugar.
Claro. Pero a ver, yo les pregunto hoy, porque me decías, Jorge Pietrasanta, ídolo en la Real Sociedad. Sí, ídolo en la Real Sociedad.
Pero yo no lo dije.
Espérame. No,
lo dicen
espérame,
allá.
Espérame tantito. Totalmente de acuerdo. Ahora yo te pregunto, dame a los tres futbolistas mexicanos más exitosos en la historia en el fútbol de Europa. ¿Está Vela?
No está
ahí
Vela.
Ahí está.
Pero te estoy
entre los cuatro,
te estamos diciendo el mejor de los últimos 10 años.
Tampoco sé entre los cuatro.
Bueno, es que no dijimos el mejor, más porque dentro del más ganador. De los
arriba últimos. Te pongo a Andrés Guardado,
ahí
sí.
Está.
Por eso,
ahí está.
Pero las condiciones que tiene Vela son mucho mayores. Sí.
Por eso es más lamentable que no haya sido
claro.
Exacto.
Lo que
pero
sus condiciones
pero ahí entonces
exigían,
les pregunto,
¿no?
¿Si es el mejor futbolista mexicano, como lo dijo Paco, de los últimos tiempos?
Yo siempre he dicho que Vela ha sido del cuello para abajo mejor que todos.
Sí.
Del cuello para arriba no es
Es mejor que después de Cuauhtémoc llegó Vela.
Sí.
Después de Cuauhtémoc llegó Vela.
Sí.
¿No?
Sí, pero
Cuauhtémoc lo demostró en selección.
No, Cuauhtémoc es incomparable.
Es que
yo no estoy comparando a Cuauhtémoc, es incomparable
selección nacional,
a la selección.
Cuauhtémoc fue mucho más.
Yo lo que digo, el mejor futbolista mexicano de los últimos 10 años
sí,
contra el goleador histórico de la selección nacional.
Sí.
¿No? Pero es que pudo haber hecho más, sí, claro, los dos pudieron haber hecho algo
ya,
más.
¿Ya se enfrentaron en el Clásico de México?
No.
Porque les ha tocado lesionado uno, lesionado el otro, y esta va a ser la primera.
Juan.
Ahora, la historia de
cracks.
La historia de Chicharito, sin ser mejor que Vela futbolísticamente, ahí está, ha dejado más huella que Vela.
Goleador histórico de la selección.
Exacto.
Nada más.
Ahí está. Pausa y volvemos.
¿Qué ha hecho más goles?
Aquí vemos la racha de los técnicos. Primero con Rayados, Víctor Manuel Bucetich. Llegó el 5 de marzo para la fecha 9. 3 ganados, 1 empatado, 1 perdido, 67% de efectividad. Lalo Fentanes llegó el 28 de febrero para la fecha 7, marca de 4 ganados, 1 empatado y 1 perdido. Racha de 3 partidos jugados sin perder. Cuando vienen los cambios, cuando llegan las decisiones, y entonces los equipos empiezan a encontrar un mejor funcionamiento y, por ende, mejores resultados. Como es el caso tanto de Vucetich como de Fentanes. Paco, eran dos equipos que no pintaban en el torneo. ¿Hoy los tenemos que considerar?
Sí, por supuesto. En dos historias diferentes. Bucetich ya es un técnico consumado. Fentanes, lo decía ayer muy bien Héctor, ha sido una gratísima sorpresa, ¿no? Porque sí, está muy preparado, recibió de repente la oportunidad. Yo no pensé que le fuera a ir tan bien y que le fuera a cambiar la imagen a Santos como lo está haciendo, honestamente. Se ve que es un tipo con mucha capacidad y que está en su momento. Una historia todavía tiene mucho por contar, en el caso de Bucetich ya menos, pero dos grandes técnicos, en dos grandes momentos, dos equipos que se van a meter a la bueno, Monterrey sin duda, y yo creo que también Santos va a estar en la liguilla y va a meter en problema más de uno.
Sí, además, Rayados me sigo quedando con el plantel como un argumento. A ti no te encanta.
Pero es que ya cuando... A Bucetich le está costando trabajo también. Le está costando trabajo a este plantel porque agarró a los peores.
Qué buena pareja han hecho, ¿eh?
Agarró. No, no, no. Pregúntale, Héctor. Es que no es...
Pregúntale,
Héctor.
Bueno, a ver, no quiero decir nada, Héctor. Para mí es un plantel sobrevalorado. No sé qué piensas tú.
Sí, sí, sí. Yo creo también que hay jugadores que ya no deben de estar ahí.
Pero que tienen calidad.
Ahora reclámale a Héctor como le reclamas
no,
a...
No, ahí está. No, sí, ahí está.
Le tiene pavor. Le tiene pavor a Paco también,
diciendo,
Héctor.
Pero Héctor no lo está diciendo.
Que, si yo apoyo lo que dice Paco es porque yo le tengo pavor.
Pero escucha, ¿no? Jorgito, escucha. Héctor está diciendo, tienen talento los jugadores de Monterrey.
Sí, ¿qué? Sí tienen
¿y
talento.
¿Y yo a qué hora dije que no? Pero es ya... más, no me dejaste ni acabar de hablar porque mejor
Paco
me callo.
Paco dice que no.
No. Si tienen talento, pues están sobrevalorado. Sobrevaloradísimo.
Y voy a decir una palabra que es fea, pero es aburguesados.
Ah, eso sí, eso sí.
Muchos de ellos aburguesados ya.
Eso sí.
O sea, les pagan tan bien, ganan tan bien ahí. Inclusive en algún momento yo creo que hasta Javier Aguirre, al que queremos todos, pero creo que se aburguesó también ahí. Dijo, aquí está cómodo esto, se gana muy bien. No hay tanta exigencia. Si rindes bueno, si no, no. A ver, Avilés Hurtado, que... A ver, si no juega como está jugando ahorita en Pachuca, no sería titular. Es banca. Si no juega lo que está jugando ahorita. ¿En Monterrey cuándo jugó así?
No.
El primer torneo que llegó más o menos volaba. Falla un penalti en una final y ahí se acabó el asunto.
Sí.
Pero, y a veces
Funes
tampoco...
Funes Mori ya...
No, está lesionado.
Los últimos partidos es un desastre.
Pero además...
Janssen es un desastre. Yo no sé qué está haciendo ahí. Un gol en un año.
Yo pensaba...
Un gol en un año en centro delantero.
Sí,
Héctor,
de
el partido pasado yo creo que debió iniciar el Plátano. Y ya el Plátano Alvarado para mí tendría que ser en este momento el titular. Un poquito está respetando esas jerarquías de Vucetich, pero mira, yo iba a esto y lo dije desde el otro día. Los tres que ganó, ¿a quién se los ganó? A los peores, ¿no? En ese momento del torneo. La América, Mazatlán, Juárez. O sea,
15, 16,
la basura
18,
de la basura, son. Sí. Los tres peores, ¿no? En ese momento. Luego viene Tigres y ya le ganó Tigres. Y luego este que parecía ganar, le empataron al final. Entonces, sí tiene jugadores talentosos, pero que les está costando trabajo, aunque esté ahí Vucetich.
Tú, por ejemplo, entre Andrada y el patón Guzmán, a Nahuel...
A mí me gusta más Nahuel.
Ya son muchos errores de Andrada, ¿no?
Este
para ser
último,
un arquero y con Tigres, y en el Mundial de Clubes, y ahora, o sea, para ser un arquero...
¿De selección nacional?
No, de un nivel
sí.
como el que se piensa...
Selección nacional de Argentina.
Bueno, pero acá no.
Sí, pero es el tercer portero de la selección.
El tercer portero de la selección de Argentina.
Y ahorita está considerado ahí.
Y Maxi Mesa está peleando por un lugar para ir dentro de los 23 de escalón y en la famosa escaloneta.
Que tal vez Maxi Mesa es de los que ha levantado un poquito su nivel.
Claro.
Ha elevado su nivel. Pero también en los primeros torneos aquí era un desastre, ¿eh? También Maxi Mesa.
Ah,
16 millones de dólares costó.
Vamos con los titulares. Arrancamos contigo, Héctor.
Pues yo creo que el Águila comió pichón. Pues es que le toca a Juárez.
Sí.
O sea, yo creo que sí le va a ganar y le va a ganar muy claro.
Qué problemas de Juárez a lo largo de esta temporada. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ya olvídate que para que gane bien, para que juegue bien. Esta es tuya, Paco. A ver, explícanos.
Yo no estoy creyendo que Juárez gaste tan poquito.
Yo tampoco.
A mí se me hace que Juárez gasta mucho, pero no gasta bien.
Sí, empate aguachilado. Que va a terminar siendo un empate que le beneficia más a
Mazatlán.
A Mazatlán, ¿no?
Y el aguachile es clásico, ¿no?
Sí. La cara de...
Clásico de Mazatlán.
Ahora,
Pietra.
Con la fuerza del afecto,
claro.
Le van a ganar a Toluca.
Claro,
con
claro.
la fuerza del afecto, porque ahora ya el Ocmandino es además psicólogo. Con la fuerza del afecto, Chivas gana este partido. ¿Sabes qué eso dijo, no? El otro
día. Sí.
¿Cómo se van a ganar los partidos? Con sentimiento, con corazón, con la fuerza del afecto.
Sí, no, y no quiere que el jugador sea mejor, quiere que sea feliz.
Bueno.
Ya lo dijo.
Espectacular empate. Para
muy
mí va a ser un,
¿no?
para mí va a ser un buen partido. No, es que yo hoy no veo ganando
serio,
a ninguno. No veo ganando a ninguno. Y creo
pero
que, nos,
partido.
Creo que nos van partido. A presentar un muy buen partido. Creo que vamos a tener un buen partido.
Ahora, Mau, para que superen...
Y con la narración de Jorge, imagínate.
Para que superen el de anoche de Tigres-Pachuca.
Ah, está difícil. Qué buen partido.
¿No puedes encontrarle por ahí alguna opción de narración de esas que te gustan? Para que no tengas que escucharme a mí. ¿Hay o no hay opción? ¿Mauricio?
Sí, sí hay. Sí hay.
Pone.
Ahora me preocupa, se vieron muy antiguos. Sí
es,
se vieron muy antiguos con eso de que cambiamos de canal.
Es muy bien.
Es viernes.
Bien.
Ya
no tiene ascendencia. Tiene ascendencia. Argentina tiene razón.
Ya nada más faltó que dijeran cambiándole al canal.
Con el botón.
Antiguo, sí.
No, pero es que ya lo conozco. Ya lo conozco.
Voy a investigar quién arroya.
Ya te digo desde ahorita.
Nos despedimos de ESPN Deportes. Hacemos pausa y ya volvemos.